Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Hace ya dos semanas que estuvimos viendo el anticristo. Y antes de que se manifieste el anticristo, estamos en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Y el título del mensaje es: La salvación es personal. Y pues hemos sido escogidos para salvación. Entonces, las pasadas dos semanas estuvimos viendo el anticristo. Pero antes de que se muestre y sea evidente quién es el anticristo que llegue a escena, tienen que haber dos acontecimientos. Uno es el arrebato. Y el arrebato es lo que estamos esperando, es lo que más nos muestra en la palabra que es lo que sigue. Es un tema grande donde vamos a ser arrebatados, vamos a salir, el Señor viene y nos lleva. Y 3 años después del arrebato, 3 años y medio, va a haber paz, va a haber tranquilidad, entre comillas, pero va a haber mucho pecado en el mundo. Va a ser donde todo el mundo vive en libertinaje, no hay temor de Dios y la gente se aleja totalmente de Dios. Entonces, después de esos 3 años y medio, se manifiesta el anticristo. Y eso ya lo vimos hace 2 semanas. Pero después de un término de 7 años, después de que el Señor venga y lleve a su iglesia, nos lleve, vaya con nosotros, después viene la segunda venida del Señor, o sea que es el día del Señor, y eso también lo vimos la semana pasada. Estuvimos viendo de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Y la apostasía es las personas que se alejan de Dios, los que simplemente dejan la fe. Y también estuvimos viendo que la apostasía, aquí los estudiosos, los eruditos, dicen que esta palabra quiere decir alejarse de la fe, pero también otros dicen que es la salida de la tierra, o sea, el rapto, que se alejan de la fe porque ya no están aquí en la tierra. De cualquier manera, tiene mucho sentido, pero recuerden que el punto era hace 2 semanas del anticristo. Y Jesús dijo en capítulo 24, versículo 11, dice: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso ya lo estamos viendo. Estamos viendo un mundo, una nación aquí en Estados Unidos donde el amor de muchos se está enfriando. Ya no hay ese amor por los vecinos, ya no es ese amor por las personas que tal vez uno ha conocido y de repente ya deja de visitarlas. Se está enfriando, no nomás las iglesias, pero toda la sociedad. Entonces vimos lo que era el carácter del anticristo. Vimos que es su carácter, que él se va a proclamar ser Dios. El peligro es que se debería enseñar esto en todas las iglesias y se habla muy poco del anticristo. Se habla muy poco del rapto que viene Jesucristo y nos lleva. Y ese es el peligro, que de todas las iglesias que no estamos predicando eso. También su revelación al mundo sería como una aparición histórica. Y eso lo vimos en el versículo 6 y el 7. Y el fin del anticristo es que el Señor lo matará y lo destruirá. Versículo 8. Y su obra es hacer simplemente la obra de Satanás. Recuerden, la obra del anticristo es el que se para y está y tiene el espíritu de Satanás. O sea que está haciendo la obra de Satanás. Y va a venir con poder y con grandes maravillas, con grandes señales, va a hacer todo esto. Entonces, para tomar el contexto, vamos a continuar en el versículo 10, que lo vimos también, pero quiero leerlo. Vemos cuáles son los seguidores del anticristo. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que se pierden, que no creen la verdad. Son las personas que son engañados, que siguen a estos falsos maestros. Y son los condenados que se complacen en la maldad. Gente malosa, simplemente que les gusta hacer el mal. Versículo 10 dice: Y con todo engaño de iniquidad, o sea, de maldad, para los que se pierden en cuanto no recibieron. O sea, ¿no recibieron qué? Pues no recibieron el amor de Dios. Porque recuerden, Dios es amor, y si no recibieron a Dios, no tienen amor en sus corazones, que es la verdad, para ser salvos, o sea, tener vida eterna. Versículo 11, por esto Dios les envía, o sea, simplemente que les permite que actúen en ellos un poder engañoso, para que crean la mentira. Y créanme, muchas personas creen a los falsos maestros, y uno dice, ¿cómo es posible que esta gente le crea a esta persona que está diciendo esas barbaridades que no están en la Biblia? Pues es cierto. ¿Por qué? Porque Dios dice que les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Recuerden, esas son las personas que han dicho, no hay Dios, Dios no existe, Dios, ¿cómo va a haber un Dios? Son las personas que se han alejado de Dios, que simplemente le han dado la espalda a Dios, personas que no quieren nada con Dios. Dios dice, ok, como ya esto hay en tu corazón, y recuerden que Dios es caballeroso, Dios no quiere que todos lleguen a fuerza a Él y lo quieran y lo sigan. Esto es el hombre tiene mucho que ver en esto. Es la decisión del hombre, el libre albedrío. Cuando vienen a la iglesia, ¿cuántos de ustedes fueron a la iglesia por primera vez a fuerzas? Que alguien los haya llevado y ahora te me vienes, ¿verdad que no? Hubo algo que nos dijo, sí, quiero ir a la iglesia, voy a ir a ver de qué se trata esto. Ahí uno decide de ir a la iglesia. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Estas personas están en contra de todo eso. Versículo 12, a fin de que sean condenados. Los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y cuál es la injusticia? Hacer cosas malas, hacer cosas injustas a las personas. Entonces, hoy vamos a continuar con la salvación personal. Versículo 13. Ahora, recuerden que estos versículos que vamos a leer nos deben de fortalecer, nos deben de hablar directamente al corazón, porque es exactamente lo que el Señor tiene para nosotros como hijos de Dios. Versículo 13. Y aquí esta palabra, pero, siempre que vean un pero, recuerden que está diciendo, está enseñando algo, está poniendo una imagen de algo o diciendo algo, y luego dice, pero, y es como un contraste para poderlo decir, aquí está blanco y aquí está, miren cómo está blanco, pero aquí está lo negro, los que andan en las tinieblas, los que les gusta la maldad, la luz es los creyentes, los que siguen a Dios, ese pero marca ese contraste, y ese contraste, siempre que hagamos un pero, hay que parar y decir, ¿pero qué? ¿Por qué está diciendo pero? Y fíjense por qué. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Y uno dice, ¿por qué debemos dar gracias? Porque somos amados del Señor. Los creyentes no estamos condenados nosotros. Y recuerden que todos estos versículos que estuvimos leyendo, está hablando de los que están condenados. Los que son o los que siguen al anticristo, ellos están condenados. Pero la palabra pero, una vez más, marca este contraste. Pero nosotros no somos seguidores del anticristo, somos seguidores de Cristo. Y bien importante que no se nos olvide, hermanos, porque los seguidores de Cristo son los amados del Señor. Son los que lo siguieron, los que creyeron en Él, los que tienen paz, gozo, vida, los que estamos en la iglesia, los que estamos perseverando, y los que son seguidores del anticristo, son los que van a ser juzgados, condenados, castigados, y son los que van al sufrimiento eterno, son los que van al infierno. Y algo que nunca se nos olvide eso, porque parece que hoy en día dicen que no hay infierno, el infierno, hell, en hell es hay parties, en hell va a ser bien a gusto, bien bonito ahí. ¿Saben qué? El infierno es real, y no va a ser ningún party, ni va a ser bonito. ¿Han visto en las protestas? Que dicen, hell is fun, hell is a party, y dice, de veras, no saben lo que es hell. Si supieran lo que es hell, ahorita se tendrían al Señor totalmente. Ahora, ¿cuál es el origen de la salvación? ¿Dios escogió a algunos nada más? Porque hay unas enseñanzas que dicen que Dios escogió nada más a unos y a otros no los escogió. Imagínense si nosotros somos de los que no nos escogió Dios. Qué triste sería, ¿no? Vamos a la iglesia, estamos sentados ahí, estamos escuchando, pero dentro de mí digo, ay, pues Dios no me escogió a mí. ¿Por qué? Pues porque hoy en la mañana estuve pensando mal de fulanito, de manganito. Ay, yo no soy de los escogidos. Estoy seguro que aquel hermano que está allá, ese es bien santo, porque siempre anda levantando las manos, y él sí fue escogido. Pero yo, toda esta basura que estoy pensando, a veces que peco, y yo no soy de los escogidos. Eso es lo que puede estar haciendo Satanás en nuestra mente. Ese es el error de esta doctrina del calvanismo, que creen que nada más algunos son escogidos y los otros no son escogidos. Y eso está incorrecto, porque la Biblia enseña las dos maneras, y eso vamos a ver. Y Capilla de Calvario, aquí en Bendición, creemos que las dos son verdades. ¿Cómo podemos ver cuál es la verdadera? Pues las dos son verdaderas. Las dos son verdaderas y no tenemos por qué estar peleando o discutiendo cuál es la verdadera. Las dos son verdaderas. La cosa es en dónde estamos en nuestro caminar. Esa es la mera verdad. Ahora vamos a leer, dice, continuando con el versículo 13, dice: de que Dios los haya escogido desde el principio. ¿Para qué nos escogió Dios? Ahí está la respuesta. ¿Para qué dice ahí? Para salvación. Dios nos escogió para salvación. Y qué maravilloso, Él nos escogió antes que el mundo fuera creado. Quiere decir que Él ya nos había escogido a cada uno de nosotros antes que creara todo. Imagínense, yo creo que ni tenemos capacidad para poder entender eso. Él ya nos había escogido, ya nos sabía que íbamos a nacer, ya sabía quién iba a ser nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, bisabuelo, Él ya sabía todo eso. Es increíble. Y recuerden que Dios no está en el tiempo. El tiempo es lineal, el tiempo comienza aquí y termina aquí para nosotros. Pero Dios es eterno, Dios está fuera del tiempo. Entonces, Dios va, Él ya sabe todo. Y fíjense, Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que seamos juzgados o condenados, que estemos separados de Él. Y es interesante porque esta palabra escogió es la única palabra que se usa en el Antiguo Testamento, que es hielato. No sé si así se dice, pero es en el griego, es hileato. Esta palabra es la que se usa en el Antiguo Testamento cuando Dios escoge a su pueblo. Entonces es algo interesante porque increíble, no nomás es porque Dios escogió a su pueblo, a Israel, pero también esa misma palabra lo usó para escogernos a nosotros. Es algo maravilloso. En Deuteronomio, capítulo 26, versículo 18, dice: y Jehová ha declarado. Esa palabra es la misma, pero aquí la Reina Valera lo usa declarado. O sea que he escogido hoy que tú eres pueblo suyo y su exclusiva posición, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. También Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Recuerde, aquí le está hablando al pueblo de Israel. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y fíjense por qué los escogió: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea que Dios escogió al pueblo de Israel no porque eran poderosos, eran ricos, como ahorita vemos que el Señor ha bendecido a los judíos, a Israel. No, los escogió porque eran insignificantes. La misma manera que Dios nos ha llamado a nosotros cuando estábamos en lo más bajo de nuestras vidas, cuando creíamos que ya nada nos iba a poder ayudar, que nada nos iba a poder salvar. Dios nos agarra de lodo cenagoso y nos levanta. ¡Qué bonita palabra! Dios nos escogió. También en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 15, dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros entre todos los pueblos, como en este día. Él escogió la descendencia. Y recuerden que la descendencia es muy importante en la línea de dónde viene el Mesías. Es bien interesante, como debe ser interesante para nosotros, de dónde venimos, quiénes somos nuestros abuelos, de qué generación venimos, si venimos de los indios, de los aztecas, de los españoles, es importante para saber de dónde venimos. Y el punto es que Dios nos ha escogido a los creyentes de la misma manera que ha escogido a Israel. Y a veces uno puede decir: wow, pero ¿por qué el Señor bendice tanto al pueblo de Israel? ¿Saben qué? También bendice a los creyentes, también bendice a los hijos de Dios, pero a veces no lo entendemos. Dios ha escogido a los creyentes para ser salvos desde el principio. En Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, podemos estar perdidos, hermanos, podemos estar viviendo de una manera que decimos: ay, Señor, ¿en dónde estás? Pero ¿saben qué? No podemos estar perdidos de esa manera si somos hijos de Dios. Quiere decir que estamos pasando por situaciones que hemos pecado, hemos caído en pecado, estamos pasando por tribulación. No podemos olvidarnos que Dios siempre está ahí. Fíjense lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice, yo les doy vida. Él nos está diciendo, Jesús hablando, dice que nos da vida y nos da vida eterna. Dice, no perecerán jamás, no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Quiere decir que no hay nada que nos pueda alejar del amor de Dios o nos arranque de la mano de Dios. Es como que Él así nos tiene y nos está viendo, nos está cuidando y no hay nadie que pueda venir a arrebatarnos. No hay nadie. ¿Saben quién es la única persona? Nosotros mismos. La alabanza la oyeron, Señor, líbrame de mí, Señor, cuídame de mí mismo. Nosotros somos los que vamos a pecar contra Dios. Nosotros somos los que nos vamos a alejar. No es Dios quien dice, ah, tú ya pecaste, ya no me caes bien, o ya no te quiero como te quería antes. Como a veces los papás podemos ser. Si el hijo es bien vago, ay, y al bien tratadito siempre pues se le, yo digo pues mi niño, no siempre, a Jesse como que siempre agarra lo peor para que aprenda, pero en realidad es el que uno cuida más, porque es el que necesita más cariño. Y así es Dios con nosotros. Entonces, fíjense que fuimos escogidos desde el principio, desde la eternidad. Está en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera fundado, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí estamos entrando a ese tema que es un poco controversial en muchas iglesias, la elección y la predestinación. Y siempre esto crea divisiones en las denominaciones y las iglesias. Pero recuerden, aquí nosotros una vez más creemos en la seguridad del creyente y también creemos en la perseverancia de los santos. Y que la Biblia enseña las dos maneras, los dos puntos. Ahora, no creemos que alguien es santo, o sea, que sea apartado de Dios y necesariamente va a perseverar. Quiere decir que esa persona ya nomás vino a los caminos del Señor y no nomás con eso va a perseverar y va a seguir en los caminos del Señor. No, porque se va a alejar. Simplemente no hay nadie que le dé, que lo agarre de la mano y no hay un seguimiento. Simplemente esa persona se va a alejar. Pero la palabra dice que ya recibió al Señor y esa persona es salva. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Saben qué? No se preocupen, ni traten de ver eso, porque nos vamos a desviar y vamos a caer en el mismo punto. Si Él lo recibió, la Biblia dice que es salvo, y por fe es salvo, que si se alejó, va a regresar. ¿Qué pasa con los hijos de nosotros? Que si están con nosotros y de repente van al college, no van a la iglesia, pero ya se casan, sientan cabeza y regresan. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, en eso creemos, pero sí creemos que el creyente necesita perseverar porque esa persona es santa. Quiere decir que el creyente tiene que continuar y continuar y continuar y continuar. Recuerden, no creemos que si alguien es santo, o sea que haya sido apartado por Dios, necesariamente va a perseverar. Quiere decir que se puede desviar y está bien, y eso lo hemos visto. Ahora, aquí viene el punto. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recuerden, eran judíos que no creían en Jesucristo, pero estos se habían convertido a ser cristianos. Si vosotros, dice, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Y ahí vemos que es tan importante permanecer en la palabra, en la Biblia, en él. Aprendiendo, ir creciendo, ir y simplemente cambiando y ser cambiado a través del Espíritu Santo más a la imagen de Cristo. Y es un proceso que todos vamos en ese proceso. También en Juan capítulo 15, versículo 5 y 8 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea las ramas, dice. Y el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y nosotros sabemos, nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece, dice que será echado fuera como pámpano, o sea, como una rama que no sirve, una rama seca que hay que quitar esta rama porque ya no sirve. Y la tiran. Y esa rama Dice que los que la recogen y los echan al fuego y se va a quemar. Recuerden, la ilustración que él está haciendo de las personas que no permanecen en él. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ser inútiles y vamos a ser sacados y los van a recoger y los van a echar al fuego. Y va a estar ardiendo. Versículo 7 dice, pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, pidan, quiere decir que tienen ya una relación con el Señor. Versículo 8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Quiere decir que estar llenos de amor, estar lleno de todas las características que es el amor. Y saben, hermanos, el punto es que este no es un tema intelectual o teológico, es un tema moral. Porque cuando alguien continúa caminando en pecado, suponemos que van a un retiro, vienen aquí y se entregan al Señor, y esa persona simplemente se entrega, Dios murió por esa persona. Dios quiere que esa persona sea salva. Y hubo algo en su corazón, pudo haber sido emoción, pudo haber sido nostalgia, hubo algo, pudo haber sido el Espíritu Santo que lo llevó a entregarse al Señor. Se entregó al Señor y está ahí totalmente entregado. Pero esa persona, si no persevera, o si no continúa en los caminos de Dios, si no continúa leyendo la palabra, esa persona se va a desviar, se va a enfriar. Y uno dice, ¿esa persona fue salva o no fue salva? Ni siquiera hay que hacernos esas preguntas, porque ahí nos metemos en problemas. Pero mucha atención, Dios actúa de una manera sobrenatural para asegurar y salvar al pecador, al hombre natural. Y quiero, ahí sí quiero que todos pasen a Efesios capítulo 1, versículo 3. Es un versículo importantísimo. O si me pasaría unos 10 minutos, hermanos, si me permiten para terminar. Ya así ya terminamos, ¿sí? Ok. Gracias. Ok, fíjense lo interesante aquí. Aquí vemos que Dios actúa, y recuerden, Dios es soberano. Quiere decir que Él es Dios y no hay nadie que esté sobre Dios. Entonces, Él es soberano y Él actúa de una manera que Él así quiere. Vamos a comenzar con versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, antes que fuera todo hecho. Ya hemos sido bendecidos, según Él nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. O sea, mucho antes de que hubiera creado a Adán y Eva, mucho antes que hubiera creado los pajaritos y que haya separado la tierra del mar, el día, la noche del día, antes de todo eso. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos, o sea, apartados para Él, sin mancha delante de Él, o sea, vivir de una manera recta. Versículo 5, ¿cómo fue que hizo todo eso? En amor. Él lo hizo todo esto, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Ahí la palabra predestinado quiere decir que nos dio un destino. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene un destino. Quiere decir que Dios ya sabe qué es lo que vamos a hacer. El problema es que muchos de nosotros no queremos el destino que Dios nos ha dado. Y andamos buscando, dándole contra las paredes. Como Eric, el destino, yo creo que él ya se dio cuenta cuál es el destino que Dios tenía para él. De irse de misionero. Siempre aquí venía con preguntas y pasó yo y preguntas, que él quería hacer algo, ¿recuerdas? Quería hacer algo, quería predicar. ¿Saben que él ya predica? Parece que diario me estaba diciendo. ¿Tiene que predicar diario, Eric? Y yo le digo, wow, aquí hay, los jóvenes están listos para ti. Y no se pone, oh, pastor, pero estoy predicando en español. Y él pues todo su estudio, la palabra es en inglés. Imagínense lo que Dios está haciendo con Eric. Y es un jovencito. Es un jovencito. Entonces, dice que hemos sido predestinados y también para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiere decir que antes no éramos hijos. Los judíos eran hijos de Él, pero ahora hemos sido nosotros también hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, pasamos a ser hijos de Dios Padre. según el puro afecto de su voluntad. Es su voluntad, él así lo quiso. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿Cómo es que tenemos redención? ¿Por qué? Por su sangre, por la cruz del Calvario, que él entregó todo ahí. Y a través de que él entregó todo ahí, perdonó nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y sus riquezas y su gracia es tan enorme que no hay ningún pecado, hermanos, que ustedes piensen que no pueda perdonar. Pueden decir, ay, pero aquel pecado, hasta me da vergüenza contarlo, hasta nadie sabe que hice eso. Ese pecado, Dios ya se los perdonó. Si vinieron a él y dijeron, Señor, perdóname, Señor, he pecado contra ti, y vienen con un corazón sincero, contrito y humillado, el Señor ya los perdonó. Ya los perdonó, pero si lo han confesado al Señor, ya los perdonó, pero si está ahí y está ahí y no lo han confesado, Señor, perdóname de ese pecado, ahí va a estar, y el enemigo los va a estar ahí atacando mental, la mente, y van a estar, ay Señor, ay Señor. Y estas personas son las personas que dicen que el Señor no los escogió, pero no es que no los haya escogido, Él los escogió. Lo que pasa es que están viviendo de una manera o no han entregado todo al Señor, y viene el enemigo y les mete esta duda y dice, yo soy de los que no escogió, soy de los que escogió para el infierno. Y no es así. Dios a todos nos ha escogido. Piensen que Él escogió a todos porque dice que Él escoge a todos. El problema es que no todos quieren seguirlo a Él o no quieren ser. Imagínense que es un equipo, los Lakers con otro equipo, ya para no decir fútbol, porque ayer perdieron las Águilas. Y está un equipo de fútbol aquí y otro equipo de fútbol. Entonces, todos quieren estar en este equipo. Entonces, ¿qué dicen? No, pues yo no voy, aunque me escoja el director o la directiva, yo no quiero estar en ese equipo, yo quiero estar en este equipo. Entonces, ¿qué hace el directivo? ¿Qué hace Dios si Dios ya nos escogió a todos, pero yo no quiero aceptar a Dios? Y eso es lo que está sucediendo. Pero el versículo clave de todo esto es Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y si quieren también, todos hermanos, por favor, pasen ahí para que lo circulen en sus Biblias, porque es bien importante. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, de Jesucristo. Fíjense, dice a los que antes conoció, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. O sea que a todos los llamó. A unos ya los había conocido desde antes, ya los había conocido, y a otros predestinó. Quiere decir que todos son escogidos. O sea, aquí no hay que, a mí no me escogió. No, todos, dice. Y a los que predestinó, esos también, dice, llamó. Y a los que llamó, esos también justificó. Y a los que justificó, esos también glorificó. Versículo clave, hermanos. Versículo clave cuando vengan y les digan, no, es que la Biblia dice que Él escogió a nada más a algunos. No, escogió a todos. A todos. El problema somos nosotros. Continuando con el versículo 13, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de verdad. Esa palabra santificación, ya sabemos qué es separados o apartados para Dios, para servir a Dios, para seguir a Dios, para continuar y perseverar en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, recuerden que Él es el que nos atrae a las cosas de Dios. Cuando nosotros caminábamos pecaminosamente, que ni nos parábamos en una iglesia, o tal vez nos parábamos, pero nos parábamos porque teníamos que ir y estábamos viendo a las mujeres tal vez, o estábamos yendo ahí porque teníamos que estar ahí, o simplemente íbamos porque teníamos que estar ahí. Eso es lo que nos hacía ir, o a veces decíamos, ya quiero cambiar, ya quiero cambiar, esta manera de vida. Ese era el Espíritu Santo, que los estaba alrededor de ustedes, lo estaba atrayendo a Dios, y Dios estaba así, y el Espíritu Santo lo estaba atrayendo a Dios. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice que convencerá al mundo del pecado, y de justicia y de juicio. Quiere decir que lo que nos hace reconocer que hemos pecado contra Dios, es el Espíritu Santo. Porque nosotros solos no lo vamos a hacer. Porque luego vamos a buscar una justificación, ¿no? Cuando cometemos un pecado o un error, ¿verdad que luego damos una excusa? Oh, pero es que hermano, es que fue porque... Y siempre tenemos una excusa. O por qué hicimos lo que hicimos. Pero en realidad no es así. Nos damos cuenta a través del Espíritu Santo que estamos mal. Y es bien difícil. Tenemos que estar bien en oración y bien metidos en la palabra para darnos cuenta y reconocer que hemos pecado. Que hemos pecado y que necesitamos perdón de Dios y perdón de un hermano si lo ofendimos. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí. Jesús hablando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir que nadie, solos no podemos ir al Señor Jesucristo, porque es una obra al final del Espíritu Santo. Fíjense de eso. Pero también es el que viene y nos atrae, y ahí es donde viene y vemos que también el hombre tiene mucho que ver en eso. El hombre es el que decide, y vamos a llegar más allá, el libre albedrío. Pero recuerden que el hombre natural prefiere el pecado, el mal. Y recuerden, está muerto espiritualmente. Antes que viniéramos a la iglesia estábamos muertos espiritualmente. Uno puede decir, no, si ya vivía, iba a los parties, tomaba cerveza, tenía novias, tenía mujeres que siempre me llamaban. ¿Saben qué? Estábamos muertos. Y aunque uno dice, oh, es que ese vive como las películas muestran, ¿no? No es cierto, estábamos muertos. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso indica que estábamos muertos espiritualmente. Quiere decir que tenemos que volver a nacer. Y tenemos que volver a nacer para poder ver el reino de Dios. También en Juan capítulo 5, versículo 1 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora aquí vamos a ver lo que es el libre albedrío. Y quiero que todos pasen a Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y recuerden, muchas veces ese de libre albedrío de lo que yo escojo, de si sigo a Dios y no sigo a Dios, Dios no quiere forzarnos a la fuerza. Dios a todos nos escogió, pero el hombre tiene mucho que ver en la salvación. ¿Cuánto? No sé, pero eso ni siquiera hay que debatirlo. El hombre tiene el poder de decir no, Dios no, y escoger otro camino. Pero como también Dios lo atrae a él. Y ahí no hay una posición nada más, hay dos posiciones. ¿Y cuál es la posición? Hay que no averiguar, porque son cosas que ni siquiera entendemos, son cosas de Dios. Pero fíjense lo que dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Pues para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aquí dice para que todo, no dice algunos o fulanitos o sutanitos, no dice todos, o sea, todos aquellos que en él crean no se pierdan y tengan vida eterna. Aquí nos damos cuenta que Dios escogió a quién, a todos nos escogió. Ahora, Dios nos predestinó a todos para salvación. No para condenación. Recuerden, Dios es amor. Por eso Él no quiere que nadie se pierda. Versículo 17. Porque Dios no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sino para qué? Sino, fíjense lo que dice. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el punto, aquí viene, versículo 18. El que en Él cree, no es condenado. Así de simple. En el que cree en Dios no es condenado. Ahora, muchos deciden no creer. Y creer, como Lino estaba diciendo, es fe. Creemos. Creer es simplemente creer en algo que no se ve. Eso es fe. Si lo estoy viendo, no es fe. Entonces, ese es el punto. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que si no aceptamos al Señor, porque no lo creemos o no lo vemos, ya hemos sido condenados. Ahí Dios me condenó o yo solo me condené. Yo solo me condené porque yo no creí. Yo tuve la decisión de, no creo, son tonteras, me voy. Ni siquiera, pero ahí es donde viene la fe. Oh, sí creo. Pues esto no tiene sentido, pero pues yo creo, sí, yo creo que hay un Dios, yo creo. Y es eso lo único que se necesita. Entonces el hombre tiene mucho que ver en esto. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, y ha pasado de muerte a vida. Y eso lo podemos ver en nuestras vidas, que antes estábamos muertos y ahora tenemos vida y vida eterna. Versículo 14, continuando. Aquí vamos a ver cuál es el propósito de la salvación. A lo cual dice que nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo mucho. Los que los andaban persiguiendo, los querían matar. Simplemente estaba en una persecución bien difícil. Entonces estaban en serios problemas. Imagínense qué tan importantes eran estos versículos para ellos. Y recordarnos que si Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y hemos pasado a ser hijos de ellos, ¿ustedes no creen que Él está ahí con nosotros en medio de esa tribulación, en medio de ese problema, en medio de esa situación? En Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17, dice, el Espíritu mismo, dice, o sea, el Espíritu de Dios, dice que da testimonio a nuestro espíritu. ¿Da testimonio de qué? De que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio. Y si somos hijos de Dios, también herederos. Y herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Y que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, estamos padeciendo, estamos pasando por tribulación, estamos pasando por situaciones, pero vamos a ser glorificados, hermanos. Igual que Jesucristo, con Él. Y uno a veces se pone y dice, estoy enfermo, tengo mucha necesidad. ¿Cómo es que puedo seguir viviendo así? Mis relaciones con mis hijos, con mi familia, ¿qué puedo hacer? ¿Saben qué? Muchas veces no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es orar y continuar perseverando en la palabra. Y Dios tiene control de todo. En Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. O sea, eso es lo que estamos pasando ahorita, lo que están pasando ahorita, simplemente no se comparan con la gloria venidera que va a venir a nosotros y lo que vamos a ver que se va a manifestar. Es algo increíble. Una vez más, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso siempre escuchamos, hermanos, que hay que ser heavenly minded, o sea, hay que estar siempre enfocados en el cielo y no ser enfocados en la tierra, en lo que está aquí, porque lo que está aquí se va a quemar. Uno puede ir a Michigan, a cualquier lugar más bonito, es que diga, wow, Cancún, Hawái, lo más bonito de este mundo, se va a quemar. Si hacemos una casa, una residencia, un palacio, las casas de Bel Air, se van a quemar. Y esto es un periodo chiquito, es un tiempo pequeñito. Eternidad es eternidad. Ni lo podemos entender. Pero si ponemos todo nuestro enfoque en hacer cosas y ganancias para mí, para tener un reino, todo se va a quedar. Mi alma se va a perder. Se va a perder mi alma. También en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación es momentaria. Y fíjense lo importante que es, porque produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que cada tribulación que Pablo dice que es por un momentito nada más, eso nos está dando peso, nos está dando como que nos está llenando para que podamos ver esa gloria que viene en el futuro. Quiere decir que si no estamos pasando por aflicciones, si no estamos pasando por tribulaciones, quiere decir que vamos a estar bien flaquitos y no vamos a poder ser glorificados de una manera poderosa ya cuando venga el Señor. Tampoco les pido que pidan, Señor, échame de tribulación, Señor, porque quiero ser glorificado grandemente. No, no, no. Pero el Señor sabe lo que hace. Continuando, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación a la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. O sea, esos sufrimientos, lo que estamos pasando, y yo me pongo a ver, hermanos, situaciones como la que está pasando ahorita Martín y Jenny. Uno dice, Señor, ¿cómo puede permitir esto? Señor, ¿por qué? Y uno puede estar haciéndose preguntas, pero al final de cuentas, el Señor lo ve que esos sufrimientos son pasajeros y pequeños. Y son cosas que uno se queda marcado para el resto de su vida. Nunca se les va a olvidar eso. Como hay cosas que a nosotros nos han pasado, cosas terribles, horribles, que sí pasan y son pasajeras, pero parece que tanto tiempo que duró. Pero el Señor lo ve como que, hey, los sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación a la gloria eterna y grandiosa a la que estos problemitas nos van a llevar, nos van a conducir. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. También recuerdan cuando estamos pasando por, creo que era de Efesios, de Colosenses, de las pruebas. Señor, gócense, dice. Gócense cuando están pasando por pruebas. Y nos da todas las razones por qué nos tenemos que gozar. Y uno dice, si no está en la palabra, uno dice, yo no quiero pasar por situaciones. Pero recuerden que Dios los ha escogido, hermanos, para alcanzar su gloria. Esa luz admirable. Ahora, si hay alguno que todavía no hemos aceptado al Señor, es bien importante que lo hagamos, porque no vamos a ver al Señor si no lo aceptamos. Y eso es algo bien, bien importante. Y hay que recuerden que el hombre, uno, tiene esa decisión de aceptar a Dios o no aceptarla. Entonces, que no se nos olvide eso. El punto número 4, el deber de la salvación es simplemente estar firmes y retener la doctrina. Así que, versículo 15, así que hermanos, estad firmes, firmes, dice, estad, y retened la doctrina, o sea, detengan o mantengan en ustedes, no se les olvide la doctrina, la enseñanza que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y ahí doctrina está hablando toda la palabra de Dios, hermanos, no nada más las cosas que nos gustan oír o lo que escogemos porque es de bendición, no, 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 todo. Cuando el Señor nos estira los oídos, cuando nos está dando reprensión y cuando nos está dejando pasar por una tribulación para que salgamos probados y salgamos fortalecidos como el oro. Muchas veces la gente, yo creo que les pregunto a ustedes, a mí me han preguntado, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Pues a mí ya no me preguntan, dicen, es pastor, pues tiene que estar ahí, ¿no? Pero antes me preguntaban mucho, mis hermanos me decían, no puedes descansar hoy, de ir a la iglesia, no vas a la iglesia para que vengas acá, reuniones a veces que hacían en la casa los domingos. Y digo, no, voy después de la iglesia. ¿A ustedes no les preguntan qué tanto van a la iglesia? ¿Qué pasa si no vas un domingo? ¿Te van a regañar? ¿El pastor te va a enojar? ¿Te van a poner ausente y tienes que pagar dinero? No sé qué les dicen. Pero a mí eso me decían. Y uno se pone ahí y dice, ¿para qué vas tanto a los retiros? Otra vez llegó otro retiro. Dicen, ¿qué no fuiste el año pasado? ¿Otra vez vas a ir? ¿Qué no se cansan de ir? ¿Les dicen lo mismo? O otra clásica, ¿para qué lees tanto la Biblia? ¿Qué es lo que tanto ves? ¿O no te cansas? ¿O le entiendes? ¿O para qué siempre oras? Todo hay que orar, hay que orar. Oh, es que tengo que orar a ver si el Señor lo confirma. ¿Para qué siempre estás orando? Esas son palabras que la gente pregunta y nos pregunta a nosotros. Y uno dice, pues simplemente aquí está para qué estamos haciendo eso. Una vez más, versículo 15 es, hermanos, para estar firmes y para retener la palabra en nuestros corazones. Eso es por qué estamos haciendo esto. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que constantemente estamos haciendo lo que estamos haciendo. Aunque la gente diga lo que la gente quiera decir, pero el punto es de estar firmes y retener la palabra en nuestros corazones y procesarla en nuestras mentes. Recuerden que esto hacía la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que ellos perseveraban en la doctrina, o sea, en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Aquí somos buenos para la comunión. Nos juntamos y compartimos y comemos y nos llenamos de la palabra, ¿verdad? Estamos bien gorditos. Dice que la comunión con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Recuerden, esa era la iglesia primitiva y ese es uno de los distintivos de Calvary Chapel, que eso es, ¿no? Que hay que perseverar en la palabra, en la doctrina, hay que tener comunión con los hermanos y hay que estar compartiendo los alimentos, hay que reunirnos y comer, hermanos. En la otra iglesia decíamos que éramos Calvary Chapel, de calorías. La capilla de calorías, porque estamos comiendo, empacándole. Porque eso es lo que la palabra dice en el partimiento de pan y en las oraciones. Y ya para terminar, versículo 16 y 17. Los recursos de la salvación. ¿Qué es lo que es la salvación? ¿O cuáles son esos recursos? Pues vemos que es el amor, la consolación, la esperanza, la gracia, el ser confortados y el ser confirmados. Versículo 6. El mismo Jesucristo, nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Si pueden circular ahí, nos amó, porque es una palabra clave. Nos amó, nos dio consolación, palabra clave. Consolación entera y buena esperanza. Esperanza, tenemos esperanza, otra, circular la palabra. Por gracia, circular la palabra. Conforte en nuestros corazones y confirme, perdón, en toda buena palabra y obra. Pablo usa 6 veces sean confortados. Confortar los corazones del creyente en esta epístola. Jesús también nos conforta. En Juan, fíjense lo que dice en Juan 14, versículo 2 y 3. Dice, en la casa de mis padres muchas moradas hay. Y, o sea, muchos cuartos, recámaras, secciones donde uno puede vivir. Dice, si así no fuera, dice, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, o sea, si me voy a ir, y fíjense lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Dice que va a qué. Va a preparar un lugar. Y dice que va a regresar otra vez y nos va a tomar a él mismo. Está hablando del rapto, de cómo empezamos. Nos va a llevar para que donde él esté, estemos nosotros también con él. O sea, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, este es nuestro amor, nuestra gracia, nuestro todo lo que hemos leído aquí se está en este versículo. Dice, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Crean en mí. También en Primera de Tesalonicenses, que ya lo estudiamos hace algunas semanas atrás, capítulo 14, versículo 16 a 18, dice, porque el Señor mismo, y recuerden, esto era para animar a los hermanos, para alentarlos, porque estaban pasando por situaciones bien pesadas, los querían matar. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, o sea, va a venir del cielo. Imagínense esto, con una voz de mando, imagínense una voz de mando, iglesia, sí, imagínense, una voz así como las películas. Como las películas, ¿no? ¡Ay, Señor! Y todo tiembla, Señor, heme aquí, Señor. Así va a hablar, con voz de arcángel, ni sé cómo será voz de arcángel, con trompeta de Dios. Imagínense cuando se paran los reyes, cómo se paraban las caricaturas de Snow White, ¿verdad? Cómo se paran los reyes, están... Y así, con esa voz y ahí con esas... Pero no tú, así, tum-tum, ni sé cómo. Pero imagínenselo. Con trompeta de Dios, descenderá del cielo... Va a venir del cielo. Y los muertos en Cristo van a resucitar. Quiere decir que en los camposantos donde están los panteones, o sea, no, pues ya tal vez lo vamos a ver. Van a ser cuerpos glorificados. Van a salir de ahí. Van a salir de ahí todo, como lucecitas a lo mejor. Ni sabemos cómo. Pero va a ser algo increíble, como lucecitas. Así van a... ¿Recuerdan las lucernas? ¿Saben las lucernas? En Michigan hay muchas, se llaman Fireflies, pues Jesse y yo nos cansamos de agarrar. Agarramos bien muchas, lo pusimos en una botellita, les dejamos para que olieran. Entonces Jesse andaba con su botecita así y se veía bien bonito que se veía. Tal vez va a ser un cuerpo glorificado, una lucecita que va a salir. Ya, otra. Así van a salir. Dice que los que hayan muerto resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Y fíjense, versículo 18, punto clave. Por tanto, dice, por eso, hermanos, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. O sea, hablen de esto, porque este es el punto. Tenemos esperanza, sabemos a dónde vamos, porque el Señor nos ha predestinado. Y ese es el punto, hermanos. Aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, hay que alentarnos en esto. ¿En qué? En que el Señor con voz de manto viene por nosotros, que es el arrebato. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor Padre, venimos delante de ti, Señor, y nos gozamos, Señor, de lo grande que tú eres, Señor. Y no nos podemos ni siquiera imaginar, Señor, todo lo que va a ocurrir, Señor, cuando vengas por tu iglesia, Señor. Pero lo único que podemos ver es imaginar lo que tu palabra nos dice, Señor, con esa voz de manto, Señor, con esa trompeta, Señor, que vas a venir del cielo, vas a descender y los muertos primero van a, oh Padre, van a resucitar, mi Dios. Ni siquiera nos podemos imaginar, mi Dios, pero va a ser un tiempo glorioso, Señor. Y a pesar de nuestra situación en este momento, Señor, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, Señor, a pesar de situaciones entre familias, mi Dios, tenemos esa esperanza, mi Dios, que vamos a estar contigo. Al igual que van a estar contigo nuestros hijos, los que ya han aceptado al Señor. Aunque ahorita no se estén congregando, Señor, aunque ahorita estén donde estén, Señor, son tuyos y tu palabra dice, Señor, que tú los has predestinado desde antes de la fundación del mundo, mi Dios. Y no queremos ni siquiera averiguar si son salvos o no salvos, Señor, sino eres tú el único que sabe, Señor. Y Padre, por fe sabemos que van a estar con nosotros, Señor. Todos los seres queridos, Señor, que han muerto, Señor, que se han ido primero, que están durmiendo ahorita, Señor. Vamos a estar con ellos gozándonos en el cielo contigo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque nos permite, Señor, ver lo que viene, Señor. Y simplemente te damos gracias.